Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, entonces, ¿qué tal, querido amigo? ¿Te ha gustado Herrera Discos Deluxe?
Bueno, ha sido un programa.
Sí.
Flojito.
Flojito tirando para abajo, ¿no?
Flojito tirando para abajo. No, hombre, no, él tiene, el jefe tiene un gusto exquisito. Hombre, de ahí he sacado yo mi gusto por la música.
Cuando hablamos del jefe, ya la audiencia va pudiendo deducir que estamos hablando de un subordinado de Carlos Herrera.
Es que el jefe de aquí, de toda esta oficina entera.
Exacto, de un jornalero de la comunicación.
No, además, te digo una cosa,
Sí. Hombre.
El que tira de la cadena.
Hombre, sí, va.
Hombre. ¿Cómo está, hijo?
Muy bien.
¿Pero qué pinta me trae la radio?
¿Verdad?
Me ha dicho Barrio Canal, ¿dónde está ese traje?
La última vez
ese
que
traje
fui
corto, así.
Al evento este que hicimos de presentación de Herrera en COPE, me dijo ya Julián, nuestro querido
Julián Velasco.
Velasco, sí. Un grande.
Alberto, no se te ocurra venir con esas pintas al evento. Y me puse una camisita, me puse una chaqueta por encima. Y bueno, y fui presentable, por lo menos. Sí,
presentable.
Bueno. Pues, distinguido público, y vamos a echar un rato para comenzar el programa, que va hasta las 6, pero no que te vamos a hacer quedarte hasta las 6, ya bastante.
Pero ya sé, estoy un poquito somnoliento.
Con un compañero de la emisora.
Correcto. El gran Alberto Eduardo Herrera. ¿Te llamas Alberto Eduardo?
Uf, eso que de verdad, es que soy, os gusta buscar donde... Es nombre de presentador de...
¿Sí? De Culebrón.
Te iba a decir de Late Night Mexicano.
Sí.
Alberto Eduardo. Es que además, cada uno quería un nombre, creo. Mi padre quería Alberto y mi madre Eduardo, o al revés. Y dijeron, no pensaron cómo era en conjunto. Y dijeron, bueno, pues le ponemos los dos. Bueno, mi hermana se llama Rocío del Carmen Blanca Paloma del Mar.
Y arras.
¿En serio?
Te lo prometo por mi vida, por la abuela de uno, la abuela de otro.
O sea, por eso le han puesto a Rocío Cruces, ¿no?
Exacto.
¿Cómo es Rocío Blanca Paloma?
Rocío del Carmen Blanca Paloma del Mar.
O sea, cuando tienes un examen por el nombre has rellenado medio folio ya con eso.
Tío. No, ella del DNI dijo, oye, escúchame, por lo menos ponerme Rocío del Carmen y es Rocío del Carmen.
Bueno, digo que ya quedó una semana, estamos en diciembre, Alberto Herrera, ¿cuándo empieza tu padre con las musiquitas estas de Navidad que siempre?
Yo creo que estamos ya en víspera. Es más, seguro que la semana siguiente, ya el jueves, sabéis que tengo una sección que está quedando bastante apañeica los jueves.
Yo creo que de lo mejor,
Del programa. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre la sección o no?
Sí, se llama Te lo explico, papá.
Eso es verdad, te lo explico, papá.
Entonces yo suelo poner dos canciones.
¿Cómo me gusta la sección, Carlos?
Después Diego, te lo explico, papá.
Te lo explico
entonces,
con papá.
Yo suelo acabar con una canción que además me preparo concienzudamente, porque luego viene el Ángelus y tal, y las cojo.
Claro, claro,
exacto.
Adelante.
Y claro, y él normalmente me las quita. Estoy seguro de que la semana que viene me quita una y ya empezará a poner una de Merry Christmas.
Te tanga las canciones, la última que se pone y pone una
Yo creo que tiene pelusilla un poquito ya. Porque es que él es un loco de la música y sabe que a mí me gusta mucho también.
Pero él siempre tiene que acabar él. Exacto. Me quedan 3 minutos, tengo que meterla yo.
Nene, date prisa esa cosa.
Es un loco de la música, pero no te reconoce la sintonía del programa.
No. Exactamente, atención.
Sí, caballeros.
Sí. A ver, para el próximo año me da igual.
Bien, que vamos a poner música buena.
Hombre, hoy Alberto Herrera me ha traído un guión.
Sí, bueno.
Bueno, total.
Vuelve el musicote a COPE.
Ah, el musicote.
Estil.
¿Tú qué lugar?
Otra vez.
Esperamos, yo creo que 37 programas más o menos.
La sintonía.
No esto es la sintonía.
Todo el año con la misma sintonía, no supo hacerse con ella.
Este año que entré, creo que el primer programa entré con esa sintonía, la reconocí y dije, no, ¿cómo? Me niego, la cambié y puse otra distinta para que no la reconozca.
Pero vamos a ver, ¿lo hace de coña o no?
Yo creo la primera vez, creo que esta primera vez que dijo esto que es lo que es, lo dijo totalmente en serio, porque no sabía que venía. Y yo creo que ya se ha quedado como un pequeño jingle de esto,
¿no? Sí, exactamente.
O sea, además, porque la radio, pero cuando hace gracia, pues bueno,
la
pues
sintonía siempre es identificativa de un programa, de una sección, pues sin más, digo, para explicar solo a la gente, sin más lejos, la nuestra, para pa pa pa.
Taratata. Ta,
exactamente.
Y además se lía de pitota, cuando trae ustedes los viernes.
Eso es, pero ya no reconocer la tuya propia después de una semana así y otra también.
Es que además tiene delito, porque es que dentro de lo que cabe, lleva muchísimos años en la radio, tiene una memoria que... Conozco a poca gente con tanto memoria. Y soy su hijo, coño.
Sí.
¿Qué es que dices tú? Hostia,
bueno.
Aprendes de la de tu niño, por lo menos, ¿no?
De todas maneras,
la única que se olvida.
Tú estás haciendo ahora, tienes la sección los jueves, te lo explico, papá. Te has incorporado los viernes al Radio Carlitos del Lux de las 10.
Y a la sección del Grupo, o sea, Risa, que estoy,
o sea,
ahí
que
con...
Estás, claro. O sea, que veo que poco a poco vas acumulando más manta. ¿Quiere decir que en 5 o 6 años te vas a quedar con el programa
entero? Pero mira, te digo una cosa. Todo es... empecé el año pasado. ¿Sí? No, el año anterior. María José tenía una minisección. Bueno, no, en el diario. Y sí, una vez a la semana me pedía que yo le recomendara una canción.
Sí.
Y eso le gustó al jefe, porque yo me dedico a otras cosas, lo hemos estado hablando antes.
Sí.
Y me dijo el jefe, ¿qué te parece hacer una sección? Pues a él le encanta, él tendría aquí a mi tío Salva, tendría a mi abuela que le propuso una, al Pichorras, que le propuso una sección. Y sí, le gustó el año pasado.
Pero vamos a ver un instante.
A ver.
¿Cómo que?
Hombre, José María.
Él
María.
Tendría a mi
pongo,
tío.
¿No?
Él tendría a mi abuela. Él tendría a mi prima.
Uy, la madre que me parió.
Claro.
Y si pueden entre todos, se hacen con todas las acciones del Grupo COPE. Junta General de Accionistas. La cena de Nochebuena de esto.
No, no, es que además es así, José María. Yo, es que,
¡penoso!
Yo se lo digo. Yo
es,
lo
que
digo,
es mi hermano,
chena,
¿eh?
Chena, no, es que tú eres, eso es verdad.
Te,
¿eh?,
voy a llamar sobrino. Ay, porque gustaría. Si él es mi hermano, pues lógicamente aquí está mi sobrino.
Pues sí, entonces le gustó la sección y me dijo, oye, métete en el Radio Carlitos y tal, y luego ya te quedas hasta el Grupo Risa, porque yo me lo paso muy bien.
Sí.
Entonces, y cada día intento entrar un poquito antes a la hora de los fósforos, pues para echarle una risa y tal y cual.
Sí,
y
si, para ir precalentando, ¿no?
Porque si se puede sacar la manita por debajo a
Cope y decirle, qué cosita más mona.
Dame un algo, ¿no? Una limosnilla, ¿no? Tampoco estamos para tirarlo aquí, pero
o sea,
bueno, una limosnilla.
En realidad, tu colaboración en el programa fue fruto de durísimas negociaciones, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. No, eso además, lo del tema de mi padre con los contextos.
¿A quién le costó más traerte? ¿A ti o a Rosa Díez?
Uf, yo creo...
¡Tócate!
Creo que a mí, ¿eh?
Sí. Macho, de verdad. ¡Qué barbaridad! Entonces, vamos a ver, hemos quedado que los jueves y los viernes.
Correcto.
Independientemente de alguna actividad futura que vas a emprender en esta empresa, que todavía no podemos decir,
puede,
¿no?,
ser, todavía no podemos hablar mucho de aquello, pero promete. Puede que le haga competencia al programa que
Matriz
acabamos de escuchar ahora aquí, que es por el que vino, sí, él, de verdad, aquí a COPE, a hacer Radio Carlitos.
Sí.
La edición del
Vaya,
sábado.
Hombre, a nosotros nos dijo que vino a la COPE solamente para hacer, sí, con
también,
nosotros el espejito.
Es verdad. No, ahí también.
De luego.
En realidad, dale, Miner, sí.
No, es que estabas. Te hemos cortado porque estabas hablando de los contertulios, de la dificultad que tiene tu padre para conseguir contertulios. ¿Qué ibas a contar?
No, es que.
Me extraña que tenga alguna dificultad, sino que no es tu padre.
A ver, yo creo que con el. No es que tenga dificultad, sino es a la hora de elegirlo, que cualquier propuesta que le hagas a mi padre, medio que tenga sentido, te la va a aceptar. Y muchas veces porque ya no hay espacio en el programa, porque claro, ya no puede salir mucha gente para entrar gente nueva, pero si hubiera espacio infinito, mi padre tendría aquí 40.000 contertulios más.
Hombre, claro, pero y además vamos a hacer una cosa buena de tu padre, una solo, porque el halago
debilita.
Pero él también sabe extraer el talento de un ser más insospechado y aplicarlo a la radio de un programa, como puede ser, por ejemplo, el de Diego, ¿no?
Dime, bueno, Carlos.
Ahí estamos.
Diego estuvo, sí, originalmente con él en Onda Cero y hacía también, creo que hacía algo de los crímenes.
Sí.
Y bueno, decía también lo de Dime, Carlos. Lo que pasa es que este año, o el, sí, año pasado, tío.
Es que me han puesto de moda el Grupo Risa, Carlos.
Diego, yo creo que además es con el tema de...
Porque llamas a todo el mundo Carlos.
Porque sí, llama a todo el mundo Carlos, exactamente.
Va a la panadería y ¿qué quieres?
Dime. Un par de barras para Carlos.
Y es una señora la que...
Cuarto mira, Carlos.
Eso es.
Después si te fijas la...
No, Diego estaba en Onda Cero, pero los viernes en la sección de cocina. ¿Te acuerdas cuando Carlos pedía recetas sobre un producto en concreto? Bueno, la semana del tomate, la semana de la croqueta. Y llamaba a la gente y Diego estaba colaborando también ahí, me parece,
sí,
que
sí, pero yo creo que tenía también algo de muertes y de historia esta, ¿eh? Creo,
no, de muerte.
Creo recordar.
No, de
en
muerte,
la primera etapa de Onda Cero, pues ya en la última no estuvo.
Sí.
Y oye, ya ha vuelto y con más fuerza que nunca. Además, Diego es la estrella, sin duda, del año pasado y de este.
Sí, sí, sí.
Además que es que Diego, en la... Bueno, vosotros acordáis, en San Lucas, cuando vino a casa, que se come un tío cagando, con perdón.
Y sin él.
Y sin él. Pero es que el tío es tan bueno, es tan buena persona, que ahora se ha hecho muy popular por Instagram, por las redes y tal. La gente le invita a comer a su casa.
Sí.
Pero es que él acepta las invitaciones.
Ah, sí, anda.
O sea, de que. No, es que la semana que viene me voy a Barcelona, pues me han invitado un par de señoras a comer a su casa, me van a hacer unas papas con choco. Le digo,
¿y eso no podíamos hacer un premio pan fósforo? Que vaya Diego a comer a
tu casa. ¿Verdad?
¿Verdad?
Pues,
sí, ¿eh?
Ahí hay sección, ¿eh?
Sí, ahí hay sección.
De comer a Diego.
Ahí hay sección. Yo creo que debería estar también en la sección de Goyo, porque este año han cambiado la sección de Goyo, la de Te lo como todo, creo que era. Y Diego,
no me gusta nada
juego.
Ese nombre.
No te gusta.
Es que Alberto, de verdad, hablé con su padre, hablé con los colaboradores, que luego tengo que dar yo la cara por su.
¿Sabe
por
que
don Carlos en el
que, desde no, que estoy no. en COPE ya no cojo tanto la furgoneta. Antes le preguntaba mucho, mucho al jefe por la furgoneta, ya no sí, pregunta por mí nada.
No me diga usted que ha vendido la furgoneta.
No. Además, ¿te he contado la historia de la furgoneta alguna vez?
No, ¿cuál es la historia de cuando se llamaba Jesús Luis el furgonetero?
Yo, aunque la gente no lo piense, yo soy un tío muy independiente. Y cuando empecé, estaba terminando la universidad y ya empecé, monté mi agencia de comunicación y me empezó a ir bien. Y yo tenía 2.000 euricos ahorrados.
Sí.
Y me fui por Madrid, por mi anuncio tal cual, encontré una furgoneta que me costó 2.000 euros. Era una panadera que me vendió un gitano. Maravilloso. Pero lo que él me decía, la furgoneta es de 2.000 euros, ¿eh? Esto no tiene garantías. Y entonces me la bajé desde... No tiene garantías, te lo prometo. Y me la bajé desde Sevilla y con esos 2.000 euros... Vamos, sigue tirando la furgoneta. Una furgoneta del 90 y pico. Y le hice el interior por sí con panderistas, con su cama, su historia. Jesús Luis, seguro que una vueltecita por allí conmigo te
a mí me gustaría.
Seguro que
a mí me
sí, te lo
pasaría. ¿Tiene cinturón de seguridad?
Sí, lo tiene.
¿Y a dónde me llevaría usted, por ejemplo... no sé, a un rinconcito que usted suele ir con su furgoneta?
Mira, yo me hago todos los veranos, hay dos partes que me hago, porque yo soy, a mí me gusta mucho, yo no soy mucho de Ibiza, soy mucho más de playa, o sea, de playa en el sentido de tranquilidad, porque es que Ibiza al final tú vas a la playa la resaca.
Pero no de quedarte en el mismo sitio, tú vas moviéndote en verano.
Yo voy moviéndome.
O sea, entonces, eres un hijo de la gran ruta.
Exactamente. Y yo lo que hago es, parto de lo más al sur del Algarve, y me lo subo todo. Y... otra ruta que me gusta, lo que pasa es que ya me cuesta mucho llegar con la furgoneta allí, porque tardo 2 días, porque la furgoneta no va más de 90. Me hago el norte, me hago Asturias, me hago Cantabria, me hago Galicia.
A ver si lo vemos por allí.
Y me vuelve loco, porque de ahí he cogido yo un poquito el tema de la ruta del Camino a Santiago y tal, con mi padre, que me la hago mucho. Sí, sí. Me encanta.
Caminantes, qué bien. Qué sí,
ya que dices del norte y tal, ¿sueles ir también a la tierra de tu madre, eso es a Navarra?
Sí, a Navarra. Hace tiempo que no voy, debería ir dentro de poco, además que se lo llevo diciendo a mis primos mucho tiempo. Pero hace ya un par de años o tres que no voy a Estella, que es un pueblo maravilloso. Y Navarra es una tierra... Yo soy muy de comer, sabéis que soy mucho.
Yo también.
Estaba esperando.
Sí, me he pegado por allí por.
Invita tú, ¿eh?
Claro.
¿A que no he pagado?
No. Has hecho el intento. Esto de esto que haces el intento de no, hombre, no, y te dicen la primera vez, no, hombre, no, no te molestes.
Y tú ya directamente. Si no me quieren cobrar.
Exactamente.
Oye, me gustaría ponernos un corte y luego pedir explicaciones, ¿vale?
Vamos allá.
Venga. Ayer tiene la desfachatez. La desfachatez.
Ay, a ver.
La desfachatez.
¿De?
Aprovechar mi ausencia.
Me va a parecer bien, en cualquier caso, que lo sepas.
Vaya. Para hacer un risotto al que le echa raya queso. ¿Ah? Mantequilla.
Hombre,
en mi casa mantequilla.
Hombre, es que si no, no queda cremoso, papá. Y el risotto también, pues lleva su poquito de parmesano, su poquito de mantequilla.
En mi casa.
Que aprovecho los días que no estás.
En mi casa. Sepa, en cuanto llegue a casa, hago limpieza.
¿Qué pasa con el queso y con la mantequilla?
Sí. Oye, aquí tengo un par de... Bueno, para empezar, me he mudado ya.
La consecuencia inmediata de ello ha sido eso, ¿no?
La consecuencia inmediata después de ese día fue mudarme del tirón de mi casa. ¿Sí? Bueno, pues ha habido veces... pues claro, mi padre viaja mucho y yo cuando estaba viviendo con él, que volví de Madrid, yo me pegué 7 años aquí en Madrid viviendo y estudiando la carrera y luego me volví a Sevilla un par de años. Claro, volví a casa de mi padre habiendo estado seis años viviendo solo.
Sí.
Claro, yo ya estaba acostumbrado. Yo cuando vivía al principio con mi padre y con mi madre no había probado la mantequilla
en la vida
y la leche porque mi padre, bueno, porque mi madre le decía tiene que haber leche en la nevera. Total, que ya cuando volví un día me dejé mantequilla en el frigorífico. Pues esto porque estás haciendo, bueno, no sé si estaría haciendo un risotto o cualquier salsa y tal y cual, que bueno. Me iba a la playa, me iba con la furgoneta además a la playa. Llevaba 150 kilómetros de camino. Y recibo una llamada. Rin. ¡Qué mierda esto! ¡En mi frigorífico!
¡En mi frigorífico!
Y le digo, hombre, papá, pero todo envuelto en un Tupperware y tal. Ven aquí ahora mismo, le digo, estoy a 150 kilómetros, papá, estoy entrando ya en Portugal. Que vengas aquí ahora mismo. Ahora mismo. Di la vuelta.
No me jodas, no. ¿En serio?
Di la vuelta.
¿En serio?
Di la vuelta. ¿Te hizo mal? Di la vuelta. Di la vuelta y los tres que venían conmigo en la furgoneta dijeron que yo en serio vamos a dar la vuelta. Pues una cosa es que hubiera dejado la mantequilla en la bandeja directamente.
Sí. Bueno, entonces
sin el envoltorio. No, pero es que tenía. Valiente estaba en un mierda. Tupperware. En un Tupperware. Sí. Valiente. Bueno, claro, y entré en casa. No me miró a la cara. Aparte la mantequilla directamente la iba a sacar del Tupperware y me dijo no, el Tupperware a la basura y me fui además con el rabo entre las piernas y
absolutamente hundido,
sí hundidísimo. Que mi furgoneta va a 90, que había tardado una hora y media en hacer 150 kilómetros, estaba entrando en Portugal y me di la vuelta, tío.
Qué cosa más grande.
Cogemos chalota. Mira. Y ahí ya le echamos un poquito de mantequilla.
Qué asco.
Volvemos a echar un poco más de mantequilla.
Valiente mierda.
Sobre el arroz ya sin fuego.
Carlos te va a ahogar.
Y Diego por detrás. ¿Te puedes creer que Diego el mamón? Cada vez que pongo algo con mantequilla, que seguro que le gusta, dice que no. No, este dice que no, que es la mantequilla, no, que el risotto no.
No le gusta a Diego.
No le gusta.
Es que a mí no me gusta, Carlos. Diego, no me gusta la mantequilla, Carlos.
De todas maneras, tú cuando, sabiendo esto, de vez en cuando das alguna receta que otra en el programa, mete mantequilla. Tío, mete siempre para provocar.
Es que la gracia.
Es que si nos das cortes para el viernes, macho.
Es que la gracia es esa. Mañana.
Esto es una conspiración de Herrera.
Claro. Mañana vuelvo a traer una receta con mantequilla. Además, a cosas a las que normalmente no le echarías mantequilla.
Bueno, la semana que viene.
Sí, claro. Bueno, para nosotros sí.
Exactamente, la semana
eso
que viene.
Es. Entonces, no, en serio, mete toda la mantequilla que puedas. Es lamentable, tío, estar haciendo un programa de madrugada y haciendo brainstorming para otro programa que no existe, tío. Es claro.
No, pero claro, yo os daré corte. Que otra parte, que os podéis meter conmigo todo lo que queráis.
Perfecto.
Es que cogéis muy pocos cortecitos míos, digo yo.
Que lo haces tan bien.
Tal corrección.
¿Cómo que cogemos pocos? Mira, por ejemplo.
A ver. Pues, papá. Como ya saben, y muchos ya esperan, los jueves a las 12 menos cuarto en Copa,
vamos,
vuelve el musicote con su lapitar.
¿Pero por qué te pones así?
Porque le da ponerse como quiera él ponerse.
All the way. Y ahí, al final de ese programa, pues claro, yo no tenía ni idea de radio, y yo escucho mucho a mi padre. Y mi padre es ¿cómo es esta frase? De cero a Carlos Herrera, ¿cuánto engolas la voz? ¿No? Porque el cabrón engola la voz un montón. Entonces yo lo cogí. No, hombre. Y lo cogí de referencia y un día me puse estupendo de esto. Y cuando yo me escuché después dije, madre mía, qué vergüencita más grande. Pero al final del programa, él para despedirlo se puso un poco así y le dije, ¿por qué te pones así? Y ahí ya pues más o menos equilibramos.
Tú aprendes, Alcalá, no pasa nada por engolar la voz, tío.
No pasa nada, sí. Sí. Tu padre es un maestro, tú también lo eres. Sí, seguro que le vas a superar.
Claro, hombre.
Y para mí es un deleite. O sea, yo cuando le he escuchado antes a Alberto decir que tiene ahí su seccioncita, la de Yo te lo explico, papá, que poco a poco pues entra también con el Grupo Risa y los viernes en el espejito, que también llega un poquito antes para estar con los fósforos. Yo le diría a tu padre para hacer la editorial de las 6:30 y
no me joda, no. Mira, ahí tengo.
Oye, no sé si tenemos la sintonía, Carlos, pero mira, con todo lo que ha pasado esta semana, sí, con lo de los ERE de Andalucía y tal y cual. 6 de la mañana, suenan los pitos, sí. Habla Alberto Herrera.
Sí, no.
Ah, que hablo yo. Señoras, señores, buenos días.
Pero no, tienes que meter a tu padre así con la pausa.
Exacto.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hoy sábado, 2
de la
mañana.
Domingo, sí.
Domingo, claro. Domingo. Tenemos ya la sentencia de los ERES.
Se mueve como su padre en la silla.
Se mueve igual, ¿eh?
Ese con Antonio Corto.
Esto que ha dicho hoy, que dijo el miércoles pasado, dijo algo como lo de... los críticos de ese panfleto. ¿Por qué es eso? Es un panfleto. El País. Comparando los ERES con la Gürtel. Valiente mamarracho.
Algo así, ¿no? Sería.
Qué bueno.
Va a decir mañana, me he enterado de que estás haciendo el
ingeniero. Sí, bueno, espero que no lo escuche. Bueno, ¿Mariel? Es que tengo una anécdota buena con el tema de lo, ¿sí?, de lo de la hora de levantarse.
A ver.
Como os he comentado, yo volví a casa después de un tiempo y estuve 2 años con él viviendo, hasta que ahora me he mudado.
Por la
mantequilla. Claro, mi padre se levanta a las 3:30 de la mañana. A 3:30 de la mañana.
Buena hora.
A la hora que llegas tú.
Bueno, eso hay, ya hay otras anécdotas de esas, si quieres luego.
Sí, por favor. Barro.
Bueno, pero yo que me levanto como una persona normal, a las, bueno, me suena el despertador a las 7 de la mañana, pues yo a las 8 estoy más que en planta ya mirando los correos y tal. Bueno, pues él lo llevaba fatal. Y lo que hice, que ahora se enterará, pero bueno, ya da igual, pues ya no vivimos juntos. Yo me ponía el despertador a las 6 de la mañana. Me sonaba el despertador, abría un ojo, le escribía rápido, oh, cómo lo has bordado en la entradilla de las 6, pa, me cago en la leche, sabía que lo había encontrado otra vez, me volví a dormir una hora y ya luego me levantaba y decía, oh, vaya hora te ha quedado del mamazo, tío. Y él, bueno, claro, él entraba todos los días a las 4 de la mañana, entraba en mi cuarto, pues en esa casa no hay pestillo, menos en su cuarto, claro. Entraba en mi cuarto, pero sí, no tímida y
pausadamente,
sino a todo lo que da. Encendía la luz. Y yo, claro, yo me quedaba como un cervatillo el que le dan las luces por la noche, ¿sabes lo que te digo? En la cama. Y nada, y ya luego me volví a dormir. Pero así,
la forma de darte los buenos días era abrirla drásticamente.
Es
una forma muy
así
trabajada, es, muy poética. Y él, los fines de semana también se levanta pronto. ¿Este tío no duerme o qué pasa?
Pues mira, los fines de semana a las 8 está ya dando vuelta por ahí. Y claro, yo, es lo que te decía, yo el primer año de universidad, que todavía estaba en Sevilla, claro, en la universidad yo venía de un colegio el que no te puedes saltar ni una clase. San Francisco de Paula, que es muy buen colegio.
¿Qué estudiaste, por cierto?
Yo hice empresariales y marketing, eso. Perfecto. En la universidad. Y yo fui de letras en el colegio. Bueno, el primer año, los viernes no hay clase, normalmente, o hay clase tardía, clase a la que no vas directamente, aunque de aquí animo a todo el mundo de esta universidad que vaya a todas las clases posibles. Claro, y los jueves se salía, los jueves era un día para salir.
Jueves,
claro. Bueno, que ahora
ya es miércoles,
ahora ya incluso lunes y esas cosas. Bueno, total, claro que yo tenía un dilema, o me quedaba fuera de casa, o llegaba antes de las 3:30, o llegaba después de las 7, que es cuando él...
Ya no está.
Claro. Pero conseguí una técnica, que es cuando pusieron mejor la aplicación esta de COPE.
¿Sí?
Y yo me ponía la radio llegando. Imagínate que llegaba a las 6 de la mañana a casa. O llegaba a las 5:30. Me esperaba media hora en el portal. Esperaba que él empezara... Señores, me alegro, buenos días. Y cuando decía el buenos días, yo subía pitando para arriba, abría muy despacito la puerta y me metía... Agacha por al lado del despacho hasta llegar a la cama. Y ya luego, si ya luego me pillaba y había visto ya mi cama vacía y ya la tenía llena, ya mala suerte, ya lo siento, pero por lo menos estaba yo en mi casa dormido.
Exactamente, no, mala suerte.
Pero eso es real, tal y como te lo cuento.
Oye, yo tengo una pregunta con respecto a vuestras navidades en casa. Por ejemplo, bueno, lo que es la mesa de Nochebuena, ¿cuánto hay de gañote?
Hay mucho gañote, ¿eh? Hay mucho gañote. A ver, ya se le llama familia, pero yo creo que originalmente empezó siendo gañote. No, a ver, es que mi padre es muy de recibida, ¿eh? Le encanta recibir. Por ejemplo, alguien que pasa todas las navidades con nosotros y que a mí me da la vida es Goyo. Goyo está todas las navidades con nosotros y te prometo que me da la vida, porque Goyo, cuando se pone a bailar, bueno, ya lo habéis visto en el estudio, pero las noches de Navidad lo pasamos fenomenal. Y una cosa divertida, y que a nosotros, a mi hermana y a mí, nos da mucha alegría, es que mis padres sigan pasando la Navidad juntos, porque mi madre viene la Navidad y la pasamos juntos, y los Reyes también lo pasamos juntos.
Qué bueno.
Eso sí. No, tu padre sigue muy... Bueno, el día San Lucas, yo creo que igual la media redacción de la cadena serie no se da cuenta, macho.
De la cero, sí. No, pero se lleva bien con todo el mundo. O sea, por cualquier sitio que pasa se lleva bien. Eso es una de las cosas que a mí me gustaría también conseguir con el tiempo. O sea, yo creo que causo buena sensación y que no le caigo mal a mucha gente. No,
hombre, ¿no? Además, joder, tu padre, que es una estrella consagrada de la radio y de la televisión, tu madre, que también es otra estrella, tu hermana, que es una estrella rutinante de la pasarela, al final, ¿qué pasa? ¿El estrellado eres tú?
Yo soy el estrellado, pero vamos, totalmente. No lo dudes, vamos. Pero también te digo una cosa, yo ahora, porque estoy en todo esto de la radio, pero si hay un medio en el que me siento cómodo, es en la radio, pues no se te ve.
Es verdad.
Porque yo conozco la sensación que es esta, que dije con mi padre, con mi madre por la calle, ahora un poco con mi hermana también, y es agotador. No te queda otra porque tienes que saludar a todo el mundo, porque al final es de bien nacido ser agradecido, claro. Y al final es que es tu público y hay estás que ahí por ellos. Y mi padre, no hay una persona a la que no salude por la calle. Lo que pasa es que yo lo llevaría un poco peor, claro.
Claro, claro, porque a ti.
Desde que te perdí.
Ahí está.
Se están enamorando todas
este
de mí.
Este es Alberto Herrera con Jesús Luis.
Y algunas me pueden convencer de que con ellas podría ser feliz.
Esto ocurrió aquí.
Es que además me desinto.
¡Cuánto arte!
Es que me dice la guitarra sin afinar.
Totalmente desafinada. Es que salimos del coro de la iglesia y me la desafinaron porque había ahí un fin. Sí.
Lo hago mejor.
Un monaguillo que estaba
aquí. Bueno, hace un montón de tiempo que no toco la guitarra, pero lo hago.
Vale, 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 chavi, chavi.
Que tengo aquí una,
Guitarra, guitarra, guitarra. No digo así, exacto.
Y además, se lo decía antes a Jesús Luis. Decía, me he traído la cejilla porque yo sabía que hoy me ibais a hacer tocar la guitarra.
Bueno, pero es que es muy de...
La cejilla es lo que se pone en el estambre de la guitarra.
En el estambre.
En el traste.
Además es que es muy de programa de madrugada, así, cabaretero y plan, música en directo y tal. Disco push.
A ver.
Disco push. Exacto.
A ver con qué te vas a arrancar.
Al rincón de la... No, a un trocito, aunque sea, de algo.
Hace mucho que no toco la guitarra, pero... Este mirando la guitarra, ¿no?
Sí.
Hay una de una serie muy, muy famosa de Netflix que me gusta mucho. Dice.
¡Qué bonito!
Hostia, suena como si estuviera aquí.
Es que está aquí, señora.
¿Cómo era?
Soy el fuego que arde en tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy.
¡Ole, miau!
Soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la espada que ansio mojar, que temo ahogar de amor.
Y ahora dice...
¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarnos, y tuyo será. Y tuyo será.
¡Bravo! ¿No? ¡Qué bárbaro! ¡Narco!
¡Bravo, bravo, bravo!
Bueno, Jesús Luis, queda perdonado después de aquella afrenta.
Totalmente, totalmente. Bueno, otra, no, otra, venga, venga.
El nombre no le gusta a usted mucho, Narcos. Pues,
Narcos no me gusta mucho, no, porque eso ya es una invitación a ver esa serie que ve usted. Bueno, esto luego lo borraremos del podcast.
Claro, vale. Eso lo quita del principio.
No sé, tiene una cosa un poquito más mía, más moderada. Tiene algo de los Deep Purple.
Viva las gentes. Purple.
Deep Purple hace.
Puedo cantar.
El canca.
Que le gusta mucho a Naranjo.
Exacto.
Cierto. A Naranjo el original.
Esa me gusta mucho. Ay, esa, Alberto. Vamos, lo pagan.
Eso ¿cómo es? Bordas ese, tío?
Sí,
Lo pagan.
Estamos aquí.
Sí, me acuerdo.
Este programa parece un banco de pruebas.
¿Cómo era?
Estamos para eso, ¿no?
Eso es. El canca. Joder, from Málaga, Spain. A ver.
¿Cómo era esto, tío?
Tenemos tiempo, tranquilo.
Exactamente.
Busquemos la letra en Google.
Pues mira, se ve bien. ¿Cómo era?
¿Ah, sí?
¿Cómo se llamaba la canción?
No me acuerdo, tío. Decía algo como... mi burro, le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero y a mí la pena me disgusta cuando me estoy riendo de remiendo de un lado. A mi burro, le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero y a mí la pena me disgusta cuando me estoy riendo de remiendo de un corazón. Y ahora, claro, decía... Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal... que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Lo mal
que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo.
Ya está, ¿no?
Qué grande, ahí está. Sí.
No, no, es que llevo mucho tiempo sin
la radio improvisada, ¿eh? Esto no,
antes tocaba mucho más, claro, tenía mucho más tiempo libre y estaba todo el día. Yo me pegaba a veces en la universidad cuando estaba en primero, en segundo, me pegaba a veces 9 horas tocando la guitarra.
Y jugando al mus.
Y jugando al... Yo era más del póker que del mus.
El póker, ajá. ¿Y luego qué es
pero
esto
de sin, que... sin dinerito, ¿eh? Que si no luego claro. pasa lo que pasa.
¿Es verdad que luego te fuiste a Escocia, creo que cuenta tu padre, que bueno, luego cuando volvías no te entendía nada del inglés que hablaba?
Eso fue una historia porque... creo que fue en tercero de la ESO o en segundo de la ESO, cuando empezó todo el tema del boom de... Bueno, se llevan llevando a los niños siempre fuera, pero a mi madre le entró y dijo, no, estos niños tienen que saber inglés, tienen que saber inglés, tienen que saber inglés. Y dijeron, bueno, vamos a hablar con una de las escuelas de aquí de española que lleven a gente por allí, agencias. Y me llevan a Perth, que es un sitio que es como si tú dices... Llevamos, unos británicos dicen, llevamos al niño a Huelva, pero no lo llevamos a Huelva, vamos a llevarlo al monte, o sea, a donde la gente es más cerrada. Claro, sí. Yo empecé a hablar un escocés profundo y cerrado, que la primera vez que me monté en el coche volviendo, me recogió mi padre en el AVE y me dice, a ver, háblame inglés. Y empecé, bla, 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 bla. Me dice, no te entendió nada, para eso me estoy gastando yo el dinero, me cago en toda la leche.
No entendió nada, ¿no?
Que mamaste, y no entendió nada. Pero me lo pasé muy bien allí, ¿eh? Pasé 2 años magníficos en Perth, un frío... Del carajo, con perdón, pero lo pasé muy bien.
Oye, ¿a ti de chaval te gustaba la radio y la televisión o lo que trabajaban tus padres, que eran ya 2 estrellas? O igual puede ocurrir en casa del herrero, cuchillo de palo, porque luego el hijo no le gusta nada de eso.
Yo he renegado de eso siempre.
¿Sí?
Sí, ¿eh?
Yo he renegado de eso siempre, para empezar, porque yo desde pequeñito quería ser emprendedor. Uh-huh. Montar mi propia cosa. Y así lo hice cuando estaba en la universidad. 2 años antes de acabar la universidad, pues como os digo, monté la agencia de comunicación. Uh-huh. Además, sin decirle nada a mis padres, ni nada. Porque yo he trabajado de todo. Yo he trabajado de camarero, de azafato, en una fábrica de hierro. He trabajado de muchísimas cosas, pues no me gustaba pedir dinero de pequeño, aunque es verdad que siempre me han ayudado con lo que me ha hecho falta, ¿no? Uh-huh.
No, y que no había...
Claro, aquí en Onda Cero no pagaban tanto. O sea. Es que... No, hombre, no, pero claro, luego te vas acercando un poco al medio y el año pasado, que fue el primero aquí en la radio, me lo pasé tan bien, aprendí tanto, descubrí que esto al final es un cachondeo. Sobre todo los que estamos a partir de las 10, esto tiene su trabajo, tiene. Pero te lo pasas muy bien, vosotros lo pasáis muy bien, haciendo los programas y tal y cual, pero me miras con una cara un poco seria.
No, o sea, te digo una cosa, el directo sí te lo pasas muy bien, el prepararlo es incluso complicado, pero el directo es una maravilla.
El prepararlo es otra cosa, me ten en cuenta yo también,
hay que trabajar,
la sección que tengo no es ni un cuarto ni un 10% de lo trabajado que está la vuestra, yo hago literalmente, vamos a ver, Oscar, yo 20 minutos antes de la sección me preparo la sección.
Igual, 20 igual, minutos.
Lo digo aquí, ¿eh?
A nosotros igual nos lleva un poco más.
Abiertamente lo digo aquí. Ten en cuenta que yo pongo 2 canciones y el día que hablo de una receta, pues son recetas que me sé. Las canciones es que también me gusta mucho la música, llevo estudiando música, bueno, no estudiando, pero sino escuchando música mucho tiempo y estudiando a los artistas y tal y cual, sobre todo la música de los 70. Y es que me resulta muy fácil, es una sección de 10 minutos. Lo que pasa es que, bueno, con estas otras cosas que ya se van preparando, te das cuenta de que tiene mucho trabajo y tal. Claro. Pero el directo, como dice Dave, es muy divertido.
De todas maneras, vamos a ir ya por la parte final de la entrevista, que es la más importante, entroncando con lo que acababas de decir.
Se me está haciendo esto muy raro. ¿Cuánto tiempo llevamos? Si acabamos de empezar, tío.
No sé qué hora es.
Hasta las 6.
Son y 43 casi. Eso es. No, pero es que esta es la parte más importante de la entrevista. Todos los oyentes que nos están escuchando la comprenderán. ¿Auguras larga vida al espejito según las sensaciones que recibe tu padre de esta modesta sección? O sea, unos servicios de ti para saber en realidad qué hacemos.
Mira, yo te digo...
Ahí está.
No tenéis ni idea. Es que muchas veces me los preguntas después de la sección. Y te digo, pero tú estás más ara, pues le encanta, o sea, le vuelve loco. Incluso yo, cuando no estaba en la sección el año pasado, me decía, he escuchado la sección del grupo Risa de hoy. Por ejemplo, mira, yo ya te digo, José María no se va a ir del grupo Risa en la vida, Espejito no se va a ir en la vida, Arjona.
Bueno, hombre, por favor, ya, lo mejor, hombre, lo mejor para el final.
Hombre, Adolfo.
Exactamente, habéis hablado de todos mis teloneros y ahora queda la estrella.
Pero el otro día cuando te dije Adolfo, me dijiste algo como que. Que no me tomara tantas confianzas, ¿no? Que Adolfo era un poquito...
Don Adolfo. No, Adolfo Arjona, tío, que me llamaras el nombre entero.
Ah, claro, Adolfo Arjona.
Exactamente, es que si no pierde magia.
Es que está muy bien caracterizado, tío. Es que sí, yo lo conozco.
Y tú has montado en mi descapotable, sí que habrás ido.
Bueno, yo, pues mira, no he ido en el descapotable. Eso, claro, es una normal cosa estrictamente para líderes de la radio nacional.
Exacto, los hijos de no pueden.
Los hijos
de
no
que los tienen que ir los líderes, de opinión. Exacto.
Pero ya te digo, lo de Salaberry este año es cojonudo. Diego este año es maravilloso.
Estamos...
Pégate al micro, que si no, no se llena.
Que no se oye, Fernando.
Para, pues, recuperar el sonido de la canción protesta de lo que es la banda sonora de una época, de lo que es el destino de una generación, de lo que es una regeneración democrática. Después
Fernando, ¿qué te parece? Tú y yo tenemos una asociación parecida. Tú pones música los miércoles y yo pongo música los jueves. ¿Qué te parece, ¿qué te parece la música que pongo?
Bueno, pues una música, pero verdad que es una, que tiene que ver con el rock, con el blues, con el cow. Y entonces, pues muy, muy bonito, todo, muy bonito.
Bueno, y Gai, escúchame, Gai de Liébana también, hombre, con el grande Don Carlos, es tremendo, ¿eh?
Oye, no,
tremendo.
Nosotros cuando hicimos cuando empezamos a hacer el espejito, lo que tú nos has dicho antes, nos lo dijo tu padre, dice, darme caña toda la que podáis.
Es que le gusta mucho que le deis caña, o sea, cuanta más caña se le da, más se ríe, porque es que eso le encanta, le vuelve loco.
No sé si lo hemos dicho alguna vez, pero cuando tu padre llegó a COPE y hablamos con él para la sección, nos dijo, bueno, señores, ustedes me hacen los viernes una cosa, se meten conmigo, me imitan y ya.
5 minutos.
4 o 5 minutos.
Claro, y mira, al final acaba. No, y es que además muchas veces dice, venga, más, prisa, bueno, porque quiere daros a ustedes el tiempo, pues le da mucho coraje, por ejemplo, el diario de Bobby.
Sí,
muchas
veces, que siempre se queda.
Que no, que pues, se ¿cuánto queda ahí colgando? ¿Cuánto tiempo llevamos sin diario?
¡Albertito!
Buenas noches. Sí. Yo también, te voy a decir la verdad. Una de las páginas de mi diario,
sí.
Una de las muchas que tiene, me la estoy reservando semana a semana para cantársela desde hace 9 semanas.
Meses, 2 meses.
Como nunca hay tiempo y tenemos ya ahora llega la Navidad y tenemos más publicidad.
¿Sabes cuándo conocí yo a Roberto? Lo conocí en un partido que jugó la selección española en Sevilla.
Sí.
Total, que vamos mi padre y yo. Y cuando entramos en el... Fue en el Benito Villamarín, creo. No, en el Sánchez Pizjuán, que me daba mucho asco entrar allí. pero sevillistas, os quiero, al final hay hermanamiento entre aficiones. Total, que nos sentamos y... No, antes de sentarnos me dice mi padre, siéntate ahí. Como poniéndome en medio de Roberto y de él. Y yo no entendía nada. Claro, a los 15 minutos de la primera parte ya lo entendí. No paraba el tío de decir...
De hablar.
Mira, en el brazo. Mira eso, ¿estás viendo? No para, bla, bla, bla. Y yo a la mitad del descanso le dije a mi padre, escúchame, no sé, puede ser más mamón que tú. Y se reía, el tío se reía. Claro, lo quiero mucho, Roberto.
Exactamente, bueno, y pues
así. Señores,
otro igual.
Hombre, por favor.
Estoy encantado de estar con Alberto. Roberto, verás, porque hay momento que se está por acá.
Es verdad que habla con Carlos en un dialecto.
Parecemos los Critters.
Critters.
Los Grenly, parecemos.
Eso es.
Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí con Alberto Herrera de Grusei. Yo le voy a hacer una pregunta que no ha hecho nadie nunca. ¿Qué opina usted de Leticia?
Pues mira, te digo una cosa, yo es que como tampoco sigo mucho la actualidad de la Casa Real y tal.
Cuidadito, no,
yo un respeto absoluto.
¿A
pero
quién?
Es que no
a la institución monárquica.
A la institución. Pues eso no sé muchas veces por qué genera tanta cosita Leticia, ¿eh? No lo sé. No
es
lo
que,
sé.
Que le falta información.
Okay. Exactamente.
Está todo el día con los Beatles y con las cosas.
Hoy ha dicho, perdón, el miércoles pasado dijo algo María José en las revistas, que había visto al rey un poquito demasiado campechano por Cuba y ella. Ah, ella iba...
No lo ve usted.
De punta en punta en blanco.
De boy, de
como
verdad.
La que va a una boda, ¿eh?
Sí, sí,
una
que
boda
es que...
Por La Habana, ¿eh?
Hombre, guapa, es un rato guapa.
Es guapa.
Eso sí.
Un poquito delgada, ¿no? Lo mejor.
Un poquito delgada, porque ya sabe usted que su menú favorito es una aceituna rellena y un dedal de agua.
Y un sello con gas. Vale. Ya, puede comer. Pues señoras y señores, hoy nos ha ayudado a empezar el programa el gran Alberto Herrera, a quien hemos conocido y además hemos hecho una especie de operación...
Se ha pasado volando, ¿eh?
No, te lo digo, de verdad, han pasado 50 minutos.
Hemos hecho una operación porque además de haber conocido a Alberto Herrera, a través de él hemos ido conociendo a Carlos Herrera. Muchas veces en vez de traer al protagonista, siempre es bastante recomendable traer a alguien.
Y se me quedan 20.000 millones de anécdotas que contaros, que ya os contaré en algún otro que me queráis invitar y yo vendré encantado.
Oye, yo solamente tengo una última pregunta. ¿Cómo se llama tu empresa, Alberto?
Mad and Digger, Mad de Loco.
Cañita.
Y Digger de Cavador, lo que somos, una agencia de publicidad al uso. Y bueno, a mí no me gusta, yo no lo he dicho nunca en el programa ni nada, porque
no, te lo he preguntado, pero
y te lo agradezco. Pero bueno, es una agencia de publicidad. Quien esté interesado, ya pues en mis redes sociales se puede meter alberto.herreram y ahí me escriben y me preguntan lo que hagan falta.
Pues eso, lo que decía, que muchas veces hablar de uno mismo a uno le produce cierto rubor, y entonces pues es mejor conocerle a través de los demás. Y aparte hemos conocido a Alberto Herrera y lo hemos pasado muy bien en esta primera hora.
Muy bien.
Nos quedan todavía tres más. Pero bueno,
dos.
Que ya se puede marchar.
Vaya, acaba poniendo las calles, ¿no?
Eso es.
Casi. Hay que poner las calles, madre mía.
Tienes que volver, ¿eh?
Querido Alberto Herrera, tío. Cuando echamos esta burra ya sabes que estamos aquí. Gracias, amigo, de España.
Gracias a vosotros.
Ahí estamos. Con Alberto Herrera empieza esta aventura de radio aquí en COPE.
Estás escuchando La Noche.
Grupo Risa. COPE. Estar informado.